cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Perseveraban todos unidos en la oración con María, la Madre de Jesús. Y si nos vamos con la imaginación a esa primerísima comunidad cristiana, a ese núcleo inicial de la Iglesia, pues notamos como la centralidad de María. María permanecía con ellos. Los sentimientos de esa primera comunidad cristiana, como sabemos, sobre todo después de la Ascensión, pues eran de una gran añoranza de Jesús. No solo la habían tenido antes, cuando les decía que iba a ir a la muerte, o cuando estuvo sepultado, sino también después, cuando se fue al cielo, que no tenían su presencia física. Por eso tienen como esa como ansia de que se apurara a regresar, como que tuviera pronto la parucía, la segunda venida. Y María, pues, los consolaría. Además, al verla a ella, les vendría inmediatamente el rostro de Cristo, sus expresiones, sus gestos. Quizá esa es la razón por la que Dios quiso que María permaneciera, no sabemos cuánto, meses o años, antes de su asunción a los cielos. Sabía que era necesaria su presencia en la primera comunidad cristiana. Era como el consuelo en su soledad. Y además, seguramente también, esto podemos decirlo prácticamente con toda seguridad, los primeros cristianos acudían a ella y le decían: cuéntanos cosas de Jesús. Pues alguien que lógicamente bebió mucho de esa fuente fue San Lucas. Lo que San Lucas relata en su Evangelio nadie se lo puede haber contado sino María. Y seguramente Juan, en esa convivencia que tuvo cuando el Señor se la encargó, pues le revelaría tantas cosas que le ayudaron después a escribir su Evangelio, a tener tanta profundidad en sus recuerdos o en las enseñanzas del Señor. María no solo estaba llena del Espíritu Santo, sino que además nadie como ella había tenido una convivencia tan estrecha con Jesús en el hogar de Nazaret. Y nadie como ella lo ama, lo amó desde el primer instante en que lo concibió en su seno. Y todas esas razones, pues, nos permiten entender que nadie como María tiene un conocimiento profundo de Jesús. Y por eso nosotros vamos muchas veces a ella también, acudimos a ella para pedirle sus gracias, que nos conceda sobre todo el poder contemplar a Jesús como ella, que podamos leer el Evangelio, meditar los misterios del Rosario desde su corazón. Y seguimos siendo gestados en su vientre, porque es verdaderamente nuestra madre. De tal manera que al final podemos quedarnos con esa expresión de San José María, que viene en la cuarta estación del Vía Crucis y que está puesta entre signos de admiración, que dice: la necesitamos. Así, la necesitamos. no es opcional, bueno, pues, no sé, puedes tener necesidad o carecer de ella, ¿no? Es que sí tienes necesidad. Podemos pensar, pues quizá haciendo como siempre la analogía con la vida biológica, como mientras más desarrollada, mientras más perfecta es una vida biológica, más necesita de la madre. O una vida también en la naturaleza, pues no sé, mientras una persona está con la conciencia de decir, pues tengo necesidad de mi madre, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco, más, siete, diez, no dejo de tener necesidad de ella. Pues efectivamente, si esto sucede en la vida biológica, si es que mientras podríamos decir una vida sensitiva, como puede ser la vida de un animal, mientras más perfecto es un animal, más depende de la madre. Mientras menos intensidad o perfección de vida tiene, también menos depende de la madre, más pronto puede desprenderse de la cercanía materna o dura menos el tiempo de gestación. Y cuando decimos, ¿y qué será la vida divina? Porque yo he sido engendrado en el vientre de María para la vida nueva, de tal manera que nunca puedo decir, pues ya no la necesito, ya no es para mí pues imprescindible tener una madre. Mucho más de lo que sucede, como decíamos, en el plano natural. Este literato francés, Victor Hugo, pregunta: ¿sabes lo que es tener una madre? ¿Has tenido una? ¿Sabes lo que es ser niño pobre, débil, desnudo, miserable, hambriento, solo en el mundo? Pero sentir que tienes junto a ti, en derredor tuyo, andando cuando tú andas, parándose cuando tú te paras, sonriendo cuando tú lloras, una mujer, ¿no?, un ángel que está allí, que te mira, que te enseña a hablar, que te enseña a leer, que te enseña a querer, que calienta tus dedos en sus manos, tu cuerpo en sus rodillas, tu alma en su corazón, que te da su leche cuando eres pequeño, su pan cuando eres mayor, su vida en todo tiempo, a quien llamas madre mía y te responde hijo mío, con tanta dulzura que estas dos palabras alegran a Dios. Un corazón de madre, el corazón de cualquiera de ellas, es un abismo de bondad. ¿Qué tendrá que ser, pues, el corazón de María? Decía el cura de Ars, el corazón de María es tan tierno para con nosotros que los de todas las madres reunidas no son sino un pedazo de hielo al lado suyo. Entonces entendemos, pues, esta expresión de San José María, efectivamente la necesitamos. Es en la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón, madre, mamá, no me dejes. Y como sabemos, no es una cosa que se limita al orden afectivo, ¿no? Pues qué bueno que tus necesidades afectivas de cariño materno o de ternura o de cercanía o de consuelo los puedas encontrar en tu devoción mariana, sino que ella te sigue dando la vida divina, sigue trabajando en ti hasta que pues llegues a la eternidad. Pues no va a descansar de tu cuidado hasta que te vea en el cielo. Y nos gesta, nos va dando más por su intercesión las gracias que nos producen el crecimiento en la vida divina, pero también nos enseña, es nuestra educadora, como toda madre. Pues la educadora de sus hijos, mucho más que el padre, porque la mamá está siempre más cerca, es la que los cría. ¿Y de qué vamos a aprender de María? Pues San José María nos dice, pues todas sus enseñanzas, ¿qué es lo que nos enseña María? ¿Cuál es su lección principal? Decía que cuando Pablo VI nombró a Santa Teresa la primera doctora, dijo que no, que en realidad la primera doctora era la Santísima Virgen. Y es que explicaba por qué. Decía, madre de la ciencia es María, porque con ella se aprende la lección que más importa, que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva, la luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Bueno, pues esta es la lección, esta es la lección de la doctora, de la primera doctora, que nada vale la pena, nada, nada vale la pena, que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva, la luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en el cielo. Es decir, que si no estamos enamorados de Jesucristo, que si no estamos llenos de Jesucristo, ahora con esta facilidad que tenemos de comunicación, pues llegó así, no sé, la verdad, estas cosas que se van pasando de teléfono a teléfono, pues unas ideas unos relatos de lo que ha estado diciendo el padre. Y el que escribe, yo creo que es, me parece que es un muchacho joven, porque pues no es muy preciso en lo que dice. Dice, en cuanto a ideas, se repitió mucho, como diciendo, pues, como que nos dijo siempre lo mismo. Se repitió mucho durante todos los días, decía lo mismo. Pero lo hacía adrede. Y él mismo lo decía en cada tertulia. Esto ya lo dije esta mañana. O esto lo hablábamos en el Congreso. Así que si de verdad quieren un buen resumen de lo que nos dijo, lean una vez más la carta larga que nos mandó sobre lo que se trató en el Congreso. Dice, no es broma. Pues así me ahorro todo lo que tengo que decirles. Dice, el Padre habló de esa centralidad en Jesucristo, dice, que nuestras vidas interiores deben tener, y de asegurarnos de no perder ese big picture, la verdad es que no entiendo qué quiere decir, ese big picture, al organizar las cosas en los centros y al dar los medios de formación, porque somos fieles a una persona, no a una idea. Bueno, pues es lo que está, dice aquí, repitiendo mucho todos los días adrede. Y que esta es la lección que aprendemos fundamentalmente de María. Nada, de nada vale la pena si decimos, oye, no arde en tu pecho la llama de amor viva, no estás de verdad metida en el amor. La llama de amor viva, pues como se llama esa obra de San Juan de la Cruz, que así se llama, la llama de amor viva, que así empieza el poema con el que va después glosando, llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Acaba ya si quieres, pues no eres esquiva. Pues llama de amor viva. Entonces podré decir, pues si soy devoto de María, ¿qué me va a enseñar o qué me va a dar? Pues me va a dar esta lección, me va a decir, hazte siempre fuego, o vive siempre en este ámbito, o deja que yo te vaya educando en esta centralidad. Pues si tiene, pues por ejemplo, no sé, mi vida como el toque mariano, como que está presente aquello que es de María, Qué bueno que pensemos eso. La hermenéutica, la clave interpretativa de mi existencia, tiene que ser María. Me entiendo y voy bien si voy teniendo vida mariana. Y eso, pues, lógicamente tiene muchísimas consecuencias. Lo más importante, como decíamos, es la plenitud del amor, la plenitud de la gracia. Pero podríamos decir, y en sentido negativo, es que tenga de verdad este aborrecimiento profundo a todo lo que tenga sentido de pecado. Porque no hay ningún consorcio entre María y el demonio. Entonces, otra vez tendré que decir, a lo mejor hay cosas que me influyen porque pues tengo cierto desenfado para cosas que son un poquito sensuales o un poquito peligrosas o un poquito de coquetería, o que son a lo mejor pecados veniales porque son pérdidas de tiempo, porque son faltas de caridad. Entonces, quisiera ver otra vez tu clave interpretativa, la que te dice como que cuál es el tono en el que debes cantar. No perdemos la sensibilidad. Y lógicamente digo, bueno, ¿y qué más o por dónde me mete María? Pues tratar a Jesucristo como ella, con enorme cercanía, con confianza, tenerlo siempre. O como dice aquí el Padre, pues somos fieles a una persona, no a una idea, no a una labor, no a una institución, sino a alguien. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. O sea, no estaba en la teoría o en las abstracciones, sino en la persona de su Hijo. Y entonces podré decir, pues sí, puedo llevar una vida mariana. Quizá una de las cosas que más nos puede servir es decir, conságrate muchas veces a María, repite tus consagraciones. Dile que esto se lo encargas y que empiezas por encargarle todo lo tuyo. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Palabra todo mi ser. Y tendrás, pues como nos recuerda tanto nuestro Padre, como la seguridad de tener buen espíritu. Sé de María y serás nuestro. Más que esté presente siempre como el buen aroma de María. Y puedo decir, bueno, desde el primer momento de la mañana, a lo mejor puedo hacer un ofrecimiento de horas mariano. Puedo recordar que estoy protegido con el manto de la Virgen a través del escapulario del Carmen. Puedo, pues, no sé, tener ese pensamiento para ella desde ese momento. Y puedo después hacer muchas veces la oración con ella, o puedo intentar lo que San Juan Pablo II decía, pues trata de ver cada misterio de la vida de Cristo. Si no sabes cómo verlo, si no sabes cómo enfocarlo, pues métete al corazón de María. Es necesario perderse y abandonarse en ella. Puedo vivir una misa más mariana, aprender cómo estuvo presente en el Calvario. Puedo hacer un apostolado mariano, porque hago el apostolado con el entusiasmo de María, con esa prisa que dice San Lucas que fue a ver a su prima Santa Isabel, porque llevo a la gente a María. ¿Cuántas veces a lo mejor, sobre todo la gente que está muy alejada o la gente que rechaza a la iglesia o que le tiene miedo a Dios, pues no tiene ningún problema en estar buscando la oración a María o la protección mariana? Puede a lo mejor hacer que en las labores haya una mayor devoción al rosario, que a lo mejor no diga, ya claudicamos en la labor de las familias en San Gabriel, dadas las situaciones tan complicadas de la vida moderna y del tráfico de la ciudad, Ya ninguna familia de ninguna gente de casa reza el rosario en familia. Además, porque sus hijos no quieren, rechazan, o porque son muy grandes, o porque son muy chiquitos, o porque son medianos, o porque son adolescentes, o porque son no sé qué, no quieren. Y si lo quieren ellos, ellos estarían dispuestos a decir, bueno, 20 minutos vamos a apagar la televisión, 20 minutos vamos a apagar todos los celulares, 20 minutos vamos a estar todos juntos en oración. Pues vendrían seguramente muchas gracias sobre esa familia. A lo mejor a veces podemos preguntarle, oye, pues tienes muchos problemas en tu familia, ¿y cuándo se perdió esta costumbre? ¿Desde cuándo dejaron de rezar juntos? Pues hago apostolado mariano, llevo a la gente a María. No es algo tan sencillo como decir, pues no sé, reparto estampas de la Virgen o tengo rosarios baratos y es fácil que le diga, mira, te voy a regalar un rosario, así se usa, puedes aprovechar tus viajes para irlo rezando, puedes llenar de Ave Marías tus traslados en el metro o lo que camines de una parte a otra. Dice Griñón de Montfort que es especialmente importante que invoquemos a María antes de comulgar, para que esta buena madre te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus mismas disposiciones. Pues decimos esa comunión espiritual, yo quisiera recibirte pues un poquito parecido a María, con su pureza, humildad, devoción, emoción, ilusión, cariño, ternura, atención, alegría. Le harás presente a María cuánto conviene a la gloria de su hijo que no sea puesto en un corazón tan manchado como el tuyo y tan inconstante, pero que si ella quiere venir a habitar en ti para recibir a su hijo, lo puede hacer por el dominio que tiene sobre los corazones, y que su hijo será por ella bien recibido, sin mancha y sin peligro de que sea ultrajado o echado a perder. ¿Quieres comulgar mejor? Pues como que mándale un SOS antes de decir, ven, córrele, porque ya va a llegar Jesús. Necesito que te apures. Pues la necesitamos. La necesitamos. Cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo que clamar yo muchas veces, mamá, no me dejes. Quizás ese grito que pone quizá José María José el equivalente al Abba o al Abba de Jesús en el huerto. Me suplica, estoy necesitado, de veras que no puedo, pero pues sé que me quieres muchísimo, más que la suma de los amores de todas las madres. Porque pues ves en mí a Jesús, porque tengo la gracia, porque me llevas en tu seno, porque vengo de tu vientre, porque soy niño, porque no quiero dejar de ser niño, porque los niños es el reino de los cielos, y los niños pues son los que tienen verdadera necesidad imprescindible de la madre. Dice Santa Teresita que cuando fue por primera vez a París, sabemos que la Virgen la curó de una enfermedad nerviosa, era, no sé exactamente qué, pero era como hipersensible. La curó porque vio que la Virgen le sonrió. Dice que París, pues no hubo nada especial en París, pero solamente una cosa le encantó: la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Dice, imposible decir lo que sentí a sus pies. Las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente que solo mis lágrimas traducían mi felicidad como el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me hizo sentir que había sido realmente ella quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija, y que entonces yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá, que me parecía mucho más tierno que el de madre. Pues comprendí eso, comprendí que velaba por mí, que no deja de protegerme con su manto, estar pendiente. Por eso, ¿ya te consagraste a María? Sí. ¿Eres de María? Sí. ¿Te cuida María? ¿Tienes conciencia? ¿Sabes que nunca puedes prescindir de ella? ¿Que nunca puedes sentirte adulto? ¿Y qué voy a hacer sin ti? ¿Dónde acabaría? Tengo enemigos muy poderosos. De verdad, hay muchos peligros. No me sueltes de tu mano. Pues eso es que hace cualquier mamá cuando van en una calle, dice, no, este lo tengo que agarrar de la mano, tengo que agarrar de la mano, porque no, igual en cualquier momento se echa una carrera y lo atropella un coche o quién sabe qué barbaridad. Dice, no, llévalo de tu mano. Incluso podemos pensar, pues, ¿cuánto habrá intercedido por nosotros sin que lo advirtamos? ¿Cuánto habrá estado pues pendiente de librarnos de peligros o de encendernos en un momento? O de acudir así como en Caná, decir, bueno, pues este no sabe ni lo que necesita, pero me voy a adelantar. Y por eso decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora, ahorita. Ahoritita, yo necesito que ahorita pues vengas a ayudarme. Y tendremos pues esa seguridad, es decir, igual que la primera comunidad cristiana, ella está conmigo, está con nosotros, nos acompaña y nos acompañará siempre, porque Jesús pues le dio ese encargo, dijo en el Calvario, ahí tienes a tu hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.